asusta, pero te gusta.
La Fantasmagórica, el lado oscuro del fútbol, historias inéditas, anécdotas y la opinión franca, directa y sin línea del fantasma Nacho Suárez en La Fantasmagórica.
¡Uy, qué bello!
La Fantasmagórica, exclusivo de Footbox.
Amigos de Footbox, qué gusto que nos acompañen en otra edición más de La Fantasmagórica. Aquí en este podcast que tenemos lunes, miércoles y viernes nuevos capítulos. Hoy vamos a tocar un tema que me ha provocado sobre todo una infinidad de llamadas y de mensajes al teléfono por un tema que escribí hoy en mi columna Apariciones del diario Récord, que publico todos los miércoles, y donde toqué el tema de la actualización legal que tiene el asunto de Fidel Kuri en esa demanda que tiene con la Federación. Tiene una demanda interpuesta desde el 2019 por el delito de fraude, por el delito de asociación delictuosa, por usurpación de profesión y otras lindeces. Esto pues ya tiene mucho tiempo. En diciembre del 2020, bueno, pues esta denuncia que fue desechada por un juzgado allá en Veracruz, diciendo pues que no había elementos para proceder en consecuencia de esto que pedía Kuri, que pedía la que se emitían órdenes de aprehensión contra Ana Peniche, que era la exdirectora jurídica de la Federación, contra Enrique Bonilla. Las acusaciones: el uso de documentos falsos, la usurpación de profesión, daños y perjuicios y fraude. Bueno, en aquel momento, en diciembre del 2020, la jueza dijo: no tengo elementos, por más que llevaron muchas cosas, no hay elementos, y le iba a archivar. Bueno, pues dije, pues ya ganó, es doña Fede, con toda la gran influencia que tiene, todas las relaciones de doña Tela y todo, ya se chingó Kuri. Yo eso fue lo que pensé. Sin embargo, este impresentable, porque hay que decirlo así, Kuri Grajales, pues no se rindió, y en mayo del 2021 promovió un amparo directo en el juzgado quinto del estado de Veracruz. Al final de cuentas volvieron a presentar las pruebas y Kuri me dijo: oye, es que no me las admitieron, como que no hay elementos para que los proceses y les emitas orden de aprehensión. Bueno, el chiste es que el 11 de agosto, hace muy pocos días, ahí en Veracruz llegó el momento de emitir sentencia. Y ahí la maestra en derecho, Ana Estrada, que es la jueza de control, pues escuchó sus argumentos desde la mañana y luego ya por la tarde dio su resolución y su sentencia. Y les digo que por ahí de las 7:30 dictaminó que había los elementos suficientes para que regresar todo el expediente a la parte inicial, para que ahora sí revisara todas y cada una de las pruebas para ver si había elementos. Que claro que para esta jueza, Araceli Estrada, obviamente que había elementos para que procediera en consecuencia. Pero ¿qué significaba eso? ¿Había elementos suficientes para acusar a Iraragorri, a Bonilla y Peniche por fraude, asociación delictuosa y lo que resulte? Bueno, no nos quedamos ahí escuchando la resolución, la sentencia, sino, bueno, hablamos con un ministro de la Suprema Corte de Justicia para que nos iluminara y nos dijera, sin términos leguleyos y sí o sí no, ¿qué procedía en este caso? Y esto fue lo que nos dijo este ministro de la Suprema Corte sobre si había posibilidades que a Bonilla, a Ana Peniche y a Iraragorri se les fincaran pruebas y se les pudieran emitir en su caso órdenes de aprehensión. Esto fue lo que nos dijo.
Regresan el expediente a la fiscalía a fin de que recabe y tome en cuenta todas las... ahora sí, la ejecutoria de la juez, para que realice todas las diligencias pertinentes para acreditar el cuerpo del delito y lo que en derecho proceda. Es decir, se regresa el expediente, si dejan abierto para que se consigne por acciones dolosas, si está abierta la puerta para que consignen tanto al presidente de la ex presidente de la Femex Food como a la abogada, pero quien tiene que resolver respecto de esos temas es la fiscalía. Es decir, la fiscalía tendrá que sacar órdenes de aprehensión en relación a cómo está la ejecutoria, pero existe la posibilidad de que se entorpezca esto, se desarrollen las diligencias, se haga la loca la fiscalía, le metan mano otra vez al Ministerio Público. Sí va a haber ahí empujones para que cumplan con la ejecutoria, pero en los hechos sí gana el amparo, sí se acredita que obraron de mala fe y en los términos en que está la ejecutoria deberán reponer el procedimiento, y ese procedimiento ineludiblemente lleva como consecuencia el que se consigne a los responsables por el delito de fraude.
A mí, la verdad, pues este ministro de la Suprema Corte con el que hablamos, pues para mí lo deja muy claro, la situación no es fácil para doña Fed y sus abogados. Y a mí la verdad, ya que vamos a hablar de los abogados, de verdad a mí me extrañó muchísimo, pero muchísimo, ver que quien defiende a la federación, no a Orlegui, a la federación, que son tres imputados, Iralagorri, Bonilla y Peniche. Bueno, a estos tres los defiende Alberto Linares Vernet, y dicen, ¿quién es este abogado? Cuando me dijeron y lo vi y lo investigué, pues Alberto Linares Vernet es el abogado, el que fue fiscal anticorrupción de Javier Duarte. Imagínense, el fiscal anticorrupción de un corrupto es quien defiende a doña Fede. No sé quién se los manejó, ¿no? Pero vaya personajes que defienden a la federación. Esto lo estaba comentando en mi columna. Y bueno, pues resulta que pues muy temprano me habló gente del Santos indignada, que cómo era posible, y me dijo que a lo mejor Nacho Suárez tenía intereses ocultos y que todo lo que había escrito era falso. Que primero me aclaraban que ninguno de los equipos ha usado nunca póliza de gastos médicos de la liga. A ese punto número uno dije, a ver, calma tu tren, tranquilito, Dalai, yo no dije eso. Lo que escribí en mi columna no son mis dichos, no es lo que yo pienso o me imagino, señores de Santos. Es lo que dice la jueza. Revisen los videos, revisen la sentencia, el ejecutorio. Esto es lo que dice, lo que escribo ahí no es lo que Nacho Suárez el fantasma dice. Es lo que la jueza de amparo que dictó sentencia, es lo que dice en su resolución. Lo que pasa es que como estaban confiados, dijeron, no, cuando nos va a ganar, pues seguramente no han leído la sentencia. Ah, bueno, y antes de terminar, porque la voz la tengo hecha a pedazos de por sí, estoy jodido y tengo voz aguardientosa, salir hasta con esa pinche tos, yo creo que la tengo peor. Digo que hago acuse de recibo, porque otra vez la gente de Santos me dice, oye, es que traes los dedos cargados, estás respondiendo a intereses oscuros de la mafia del poder. No, eso lo digo yo. Pero dicen que tengo intereses oscuros. Y a ver, ¿qué intereses oscuros? Yo no estoy diciendo nada, no me tienen que convencer nada. Dice, ¿por qué no comentas? Y te me mandó una gráfica que no estaba lesionado Inestrosa, que después de jugar en Veracruz, al año siguiente, o la temporada siguiente, jugó 38 partidos, después 39, luego ha sido un jugador regular. Y bueno, efectivamente, eso es lo que dicen las estadísticas que mandaron, y no le dudo, seguramente tienen razón, pero con todo respeto, dije, miren, hoy Inestrosa fue ser campeón mundial del maratón, romper el récord de los 100 metros planos, firmar con el PSG junto a Messi. Eso es lo que tiene ahora, lo que se está juzgando. Y no me tiene que convencer a mí, a Nacho Ruiz, yo qué chingados importo. Al que tienen que convencer es a los jueces. Lo que está en disputa es lo que tenía Inestrosa en aquel momento de la venta. En aquel momento, no lo que pasó después. Ojalá esa prueba se la admita la jueza. A ella la tiene que convencer, no a Nacho Suárez el fantasma, porque hoy a Nacho Suárez ya se le acabó la voz. Nos escuchamos en el próximo podcast, que se va a poner también bueno sobre este tema. Nos vemos.
Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.